Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Surmonte Inmobiliaria, La Caserita, Salfa, Somos Máquinas, Veramonte Reserva, Airlife, Aire Puro y Mercedes-Benz Clase X. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves. Ya estamos a 21 de noviembre. Y como siempre, nos escuchan ustedes aquí en Radio Duna, en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl a través en todos los lugares, Duna.cl, en todos los lugares donde ustedes se encuentren. O en el lugar donde ustedes se encuentren, porque si pueden encontrarse más de un lugar al mismo tiempo, los felicito. De partida, expliquen cómo, pero los felicito. En Facebook Live también los pueden escuchar y ver. Tenemos un interesante programa en esta jornada. Vamos a seguir conversando acerca de los asuntos de fondo que ha dejado esta explosión social, este estallido social, y uno tiene que ver evidentemente con la nueva constitución, con el proceso que deberá comenzar con un plebiscito en abril próximo, pero que ya se ha iniciado, ya se está trabajando. De hecho, está bastante complicado, ¿eh?, después de las distintas interpretaciones que se le está dando a el tema de los dos, de los quórum, y qué implicancias tiene el no llegar a acuerdo de los dos tercios. Lo vamos a conversar con nuestro entrevistado esta tarde, en algunos minutos más. Él es abogado constitucionalista, uno de los hombres además que ha sido muy requerido, muy consultado para estos efectos, Gastón Gómez, el abogado Gastón Gómez, estará con nosotros esta tarde aquí en Aire Fresco. Y también Francesca Ravizza nos traerá algunos panoramas interesantes para los próximos días. Un día que ha estado marcado por el tema de las violaciones a los derechos humanos acá en nuestro país. Es doloroso. Triste tener que hablar de esto. Uno no se imaginaba hablando de esto en plena democracia, pleno siglo XXI, año 2019. La verdad es que hace algunos meses nadie hubiera imaginado que de parte de organismos internacionales se iban a estar emitiendo informes así de duros como el que se ha conocido hoy día por parte de Amnistía Internacional. Les voy a leer algunos pequeños párrafos. Después van a, en nada personal, van a ahondar en esto. Van a tener también entrevistados para conversar acerca de este tema. Desgraciadamente, todo este periodo, todo este gran episodio histórico que ha vivido nuestro país va a estar manchado justamente por este tema. Hay que mirarlo en largo plazo. Hay que mirar cuál va a ser también el juicio que se va a emitir en el largo plazo acerca de este periodo y acerca del gobierno que estaba en este periodo. Y las cosas que dice el informe de Amnistía Internacional, quien ha estado presente acá con observadores durante prácticamente todo este periodo. Ellos tienen también equipos acá en Chile, pero han traído además refuerzos desde otras partes. De hecho, habló hoy día Erika Guevara Rosas, que es directora para las Américas de Amnistía Internacional, y dice lo siguiente: las fuerzas de seguridad, bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, especialmente el ejército y carabineros, están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Miren los términos en que se expresa esto. Estos ataques, dice Amnistía Internacional, han dejado hasta el momento un saldo de 5 muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas. Dice este informe que la intención de las fuerzas de seguridad chilena es clara. Esto lo dice Erika Guevara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy. Y lo último que leo con respecto a esto, que como les decía es tremendamente duro, indica lo siguiente: la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día. Parte entonces de este informe, en que se documentan 23 casos de violaciones de derechos humanos, pero de acuerdo con Amnistía esto representa situaciones mucho más generalizadas. Se indica que ha habido crímenes de derecho internacional, graves violaciones de derechos humanos, intencionalidad y generalidad en el uso de la fuerza, tortura y malos tratos, lesiones graves y armas potencialmente letales, y también limitación del trabajo de personas defensoras de los derechos humanos. Y se pide que esta represión sea cesada, sea terminada de manera urgente, y que se le den órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que restrinjan el uso de la fuerza y que se use solo de manera progresiva, proporcional y diferenciada en línea con los estándares internacionales. En la página web de Amnistía Internacional está este durísimo informe, como les decía. Es una organización no gubernamental de carácter global, que en muchas otras circunstancias ha sido clave para la denuncia y también la búsqueda del control de violaciones a los derechos humanos en todo tipo de regímenes. No es una organización a la que uno pudiera acusar, muchos la van a acusar obviamente, y muchos la denuncian sin duda, pero no la podemos acusar de parcialidad, porque ha hecho, la verdad, que informes duros acerca de países de todos los cortes ideológicos. Hoy, bueno, pasando a otros temas, hay una investigación bien interesante que se acaba de publicar en la revista Science y tiene que ver con el consumo compulsivo de alcohol. Desde hace mucho tiempo se intenta entender por qué algunas personas, bueno, pueden tomarse una copita, dos copitas y no hay problema. Y otros, una vez que prueban una copa, bueno, necesitan y sienten el impulso, un impulso irrefrenable de seguir con la segunda, la tercera, la cuarta copa. Esto es conocido como consumo compulsivo, obviamente. Y la verdad es que no afecta a todas las personas. Y un grupo de investigadores encontró en un circuito neuronal tal vez la clave para resolver esta incógnita, y que podría abrir además la puerta para tratamientos en relación con este tipo de adicción. Dice Cody Siciliano, el autor principal de este trabajo, como les decía, se acaba de publicar en Science. Dice que es un paso extremadamente prometedor, aunque dice, claro, se ha dado en ratones, bueno, como suelen ser muchas de estas investigaciones, que los primeros avances se dan efectivamente en este tipo de animales. Deben replicarse estos resultados en humanos. Todo comienza, dice, con la pregunta, bueno, ¿qué diferencias individuales hay entre la actividad neuronal de una persona que se satisface, queda perfecto, sin ningún problema y no necesita, o sea, con una copa y no necesita seguir tomando, y otra que tiene que tomar más y más y más? Bueno, más del 80% de los adultos están expuestos al alcohol a lo largo de su vida, y por lo menos un 30% va a desarrollar un trastorno justamente relacionado con esta sustancia. Es una cifra importante. Claro, no son todos, pero una cifra importante de todas maneras. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Este profesor, Cody Siciliano, y otros expertos en farmacología, conocimiento cerebral y adicciones del MIT, también de la Universidad de Vanderbilt y del Instituto Salk de La Jolla, en California, trabajaron justamente con ratones utilizando técnicas de neuroimagen y observaron las conexiones entre la zona prefrontal medial y el tronco encefálico. Donde se decía que podía residir entonces la impulsividad. Se les dio de beber a estos ratones de laboratorio en forma tal que se identificaron tres grupos: ratones que tomaban poco, los ratones que paraban en cuanto notaban efectos adversos del alcohol, como náuseas, vómitos o malestar general, y ratones que no le ponían fin a su consumo a pesar de los efectos negativos, ¿ah? Estos mismos efectos como náuseas, vómitos, etc. ¿Ah? O sea, había bebedores bajos, medios, los sensibles, digamos, sensibles a los efectos negativos, y grandes bebedores inmunes al efecto. No es que no tuvieran los efectos, sino que esos efectos no les importaban de alguna manera. Bueno, dice que estos comportamientos y los ratones permitieron comparar las imágenes entre los tres. Había una clara diferencia entre las conexiones neuronales de quienes dejaban de tomar y quienes seguían consumiendo una copa, o en el caso de los ratones no era una copa, sino que una dosis, digamos, detrás de otra. En estos últimos, las conexiones estaban más inhibidas. Dice además que manipulando este mecanismo conseguían aumentar o disminuir la compulsión. Dice Cody Siciliano, el jefe de esta investigación, que un circuito neuronal, esto significa que un circuito neuronal en el cerebro de los ratones controla el desarrollo de trastornos de consumo compulsivo de alcohol. Y esto se convierte en un biomarcador que podría convertirse en un objetivo para las terapias, justamente. Siempre que estos hallazgos se demuestren en humanos. Interesante entonces, porque se identifica con esto cuáles son justamente esos circuitos. Recuerdan en todo caso que lo recuerdan estos investigadores, que el consumo excesivo de alcohol es una de las principales causas de muerte prevenible, junto con el tabaco, la mala alimentación y la falta de ejercicio. Está relacionado, fíjense, con más de 200 enfermedades, como la cirrosis hepática, la hipertensión, algunos tipos de demencia, incluso el cáncer. Se estima que, de hecho, en el caso del cáncer, el riesgo de tumores digestivos asociados al consumo de alcohol aumenta entre un 10 y un 30% por cada 2 copas de alcohol consumidas al día. Sí, así que ojo con el consumo de alcohol, y bueno, hay por lo menos alguna luz en relación con cuáles son estos circuitos neuronales que hacen la diferencia entre los tomadores controlados y los tomadores compulsivos. Fíjense que hubo hace 11,6 millones de años, aparentemente, un evento de impacto de grandes meteoritos en el Océano Pacífico. Esto frente a la costa de Minami Hiroshima, que está a 1860 kilómetros al sureste de Tokio, allá en Japón. Según una investigación que se acaba de dar a conocer, hay evidencia de impacto en los sedimentos en aguas profundas. Ya se sabía, y por eso es interesante este descubrimiento, ya se sabía que más o menos en esa época se vivió una de las grandes extinciones masivas de especies. Y aparentemente estos hallazgos podrían demostrar que fueron estos meteoritos, o tal vez un gran meteorito, el responsable. Acaba de aparecer este informe en Scientific Reports. Está encabezado por investigadores japoneses. Ellos analizaron un área que está fuera de esta isla para descubrir cómo se formaron los sedimentos de arcilla que contienen elementos de tierras raras. Más o menos, bueno, ellos empezaron a hacer estas excavaciones. Que en el fondo sacan muestras, en realidad, muestras o testigos se conocen también, fueron sacándolo, y en un estrato geológico a un nivel de profundidad equivalente a 11 millones de años, son 5.600 metros de profundidad, encontraron osmio, que es un metal precioso, en altas concentraciones, también iridio y otros elementos, y concluyeron que todos estos elementos, esto por la proporción de isótopos y también por algunos otros factores, ellos determinan que se trata de elementos con origen extraterrestre y que cayeron a la Tierra justamente en el impacto de un meteorito. Se sabe que ha habido varias extinciones masivas, ¿no es cierto? Ha habido por lo menos cinco se conocen como las grandes extinciones, y de hecho se habla que lo que estamos viviendo ahora, producto del cambio climático y producto de la acción del hombre, no solo en el cambio climático, sino que también en su acción directa en la eliminación de especies, estamos viviendo una sexta extinción. Una de esas extinciones, la más famosa tal vez, es la que acabó con los dinosaurios, ¿no es cierto? Y prácticamente toda la vida sobre la Tierra hace unos 65 millones de años, que una extinción terrible, pero que al mismo tiempo tuvo el beneficio de que pudieran después de eso vivir los mamíferos y desarrollarse, entre otros mamíferos, los primates, y entre los primates desarrollarse el ser humano. Así que si no hubiera sido por ese meteorito que significó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, la verdad que nosotros lo más probable es que no estaríamos acá. Esta extinción de hace 11,6 millones de años no está incluida dentro de las cinco grandes, pero es una de las 11 que han ocurrido y de las cuales hay testimonio en los últimos 300 millones de años. La causa precisa es todavía desconocida, pero este hallazgo sugiere que justamente un meteorito habría sido el responsable, tal como la extinción masiva que provocó la desaparición también de los dinosaurios. Ustedes saben, todas las teorías indican que se habría debido a la caída de un gran meteorito en el sector, en la zona de la península de Yucatán, ahí frente a México. Oye, a la vuelta de esta canción, vamos a estar con Francesca Ravizza y los panoramas para los próximos días. Escuchamos a Bruno Mars con Uptown Funk.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Stop. Wait a minute.
Fill my cup, put some nigga in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. I said uptown funk you up, uptown funk you up, uptown.
up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freaky and own it, don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it,
well it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch.
Escuchamos a Bruno Mars con Uptown Funk. Surmonte es una propuesta diferente de departamentos en Providencia y Ñuñoa. En Verde, próxima entrega y entrega inmediata. Departamento flexible donde puedes adaptar los espacios según tus necesidades. Descúbrelos y elige el tuyo en surmonte.cl. El mejor regalo para tus colaboradores lo encontrarás en caserita.cl con sus canastas de aguinaldo para empresas. Ingresa y cotiza ahora con 3 cuotas precio contado solo para compras web. Y no lo olvides, que despachan a todo Chile.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, Francesca Ravizza ya está lista para contarnos qué se viene en los próximos días. Hay panoramas, ¿no?
¿Sí? Hoy día hay más panoramas, este fin de semana.
Se empieza a recuperar un poquito la cosa, parece.
Se está reactivando el entretenimiento.
Ah, muy bien.
Eso también es importante. Y han habido varias campañas y algo que se ha fomentado mucho es ayudar a las pymes.
Sí.
Porque han sido las más afectadas con esta crisis. Y este fin de semana van a ver varios, pero quería destacar dos instancias en las que va a ser el momento de los emprendedores y de las pymes. En el Alto Las Condes, desde hoy día hasta el domingo, de 11 de la mañana a las 8 de la noche, va a estar Mercado Justo, que es en el tercer piso del Alto Las Condes. Van a haber puestos, como 15 stands alrededor, con comida orgánica, con algunos emprendimientos como Green Glass, que son estas que hacen los vasos de
botella.
Con botella. Sí,
son muy bonitos.
También va a haber una exposición, unos expositores, quiero decir, que se llaman Huitral Chile, que son de la región del Maule y que hacen telares de lana de oveja y son telares mapuche. Así que es entretenido para comprar, para ir a ver, ayudar a las pymes y también para empezar a adelantar los regalos de Navidad, que a veces es bueno empezar a comprar con anticipación porque después uno queda medio apretado comprando todo a última hora. Y también va a estar el Emporio Paula, también de jueves a domingo, pero va a ser en el Mall Los Dominicos, también en el horario similar al de Mercado Justo, de 11 a 8 de la noche. Ahí van a haber 50 expositores, pero si viene el del Alto Las Condes, era más algo más gourmet, algo más dedicado a la comida orgánica, a sabores distintos. El Emporio Paula es más dedicado a la moda y al diseño.
Perfecto.
Son 50 expositores que son pequeñas boutiques de ropa exclusiva, de diseñadoras independientes, tiendas de zapatos, artesanías también muy detalladas, así que va a estar muy entretenido también, todo hecho a mano, la mayoría de las cosas. Emporio Paula, entonces, en el Mall Los Dominicos, y Mercado Justo en el Alto Las Condes, los dos de jueves a domingo de 11 a 8 de la tarde. Y otra feria que va a haber también, pero esta está dedicada a la música, el viernes 22 hasta el domingo 24 va a estar la Feria Pulsar 2019, que está su décima edición. Tiene un valor de 5.500 pesos, va a ser en Estación Mapocho. Y esta es una feria que está dedicada a potenciar, unir y principalmente a difundir la música chilena y hacerse conocido y dar a conocer a los artistas chilenos, que cada vez son más y muy buenos también. Esto lo organiza la Fundación Música Chile. Van a haber muchos expositores, dentro de ellas academias, tiendas dedicadas a vender instrumentos, micrófonos, también implementos necesarios producir música y también sellos y colectivos musicales. Además, va a estar muy entretenido porque desde las 7 de la tarde, en las distintas salas de Estación Mapocho, van a ver distintos artistas tocando su música. Entonces, también es una muy buena instancia para poder ver a artistas que a lo mejor no tocan mucho. A veces las entradas son más caras y por un precio bastante razonable, 5.500 pesos, puedes ver a varios artistas. Va a tocar, por ejemplo, Movimiento Original, Gonzalo Yáñez, La Combo Tortuga, La Princesa Alba, Zebra 93, CAS, Javier Amena, entre Fernando Milagros también, que ha venido acá a la radio. Así que variado además en género, muchos géneros musicales también, sobre todo el ritmo urbano, que está sonando harto en Chile. Y también con la música, ¿a ti te gusta Roberto Bravo?
El pianista, gran pianista. De hecho, lo hemos entrevistado aquí en la radio.
Vino
hace no mucho.
Bueno, el viernes 20, mañana, a las 9 y media de la noche, va a realizar un concierto por la paz y la solidaridad para ayudar al Cuerpo de Bomberos de Chile. Esto va a ser en la parroquia Santa Elena, que queda ahí en Polonia 456, cerca de Presidente Rasuri. Uh-huh. Ahí está esa parroquia, va a costar 1.000 pesos o un aporte voluntario si alguien quiere aportar más. Y va a ser un concierto donde va a interpretar muchas obras como Bach, músicos rusos, también músicos franceses, Ennio Morricone. También va a interpretar canciones de compositores chilenos como Víctor Jara, Violeta Parra, Vicente Bianchi. Qué bonito. Así que muy, muy bonito, entretenido, sí. Una instancia donde se puede ayudar, donde se puede escuchar buena música. Además, un gran artista que no muchas veces, o sea, toca, pero cuesta encontrarlo a veces tocando en el país. Y seguimos con la música. También Joe Vasconcelos va a celebrar 20 años de su primer disco, el disco Vivo. Lo va a celebrar el 24 de noviembre en el Movistar Arena, entre las 8 y las 11 de la noche. Es un músico que yo partió en el grupo Congreso.
Sí, pues.
Yo me enteré hace poco.
¿Pero cómo, Francesca?
Yo me enteré hace poco. Bueno, va a interpretar los 19 temas de
mal ahí, ¿eh?
Muy mal. Sí. De ese primer disco, como por ejemplo Ciudad Traicionera, Solo por esta noche, La Joya del Pacífico, que es un clásico. Este concierto se llama Qué Buena Onda, y no solamente va a interpretar el disco Vivo, sino que también otras grandes canciones que ha creado él, que se caracteriza por la música fusión latinoamericana también, que es muy, muy pegajosa. Y no solamente eso, porque además el día anterior va a estar en la Feria Pulsar, va a presentar un cancionero y un libro cancionero a las 6:30 de la tarde en la Estación Mapocho, y además ahí va a ser un mini concierto. Entonces, buenísimo. Los que no pueden ir al Movistar Arena pueden ir a darse una vuelta a eso de las 6 de la tarde, Estación Mapocho, y van a también poder compartir. Está y
bueno. Harto Joe, entonces.
Harto Joe Vasconcelos este fin de semana.
Buena. Ya pues, Francesca, muchas gracias.
Que estén bien.
Y escuchar Congreso.
Escuchar sí. Congreso. Que han venido también a la radio.
Muchas. Sí, pues estamos también con nosotros. Oye, la diferencia entre respirar aire con Airlife y sin Airlife no se ve, pero se siente. Evita contagios y enfermedades con Airlife. Airlife Aire Pur. Más información en airlife.com. Llega el verano y con LATAM Travel solo tendrás que relajarte, porque tienen paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de nuestras oficinas en LATAM Travel. Creamos todo tu viaje. Y una camioneta única en su tipo. Conoce la clase X de Mercedes-Benz. Distinción donde nunca antes había llegado. 7 airbags de serie, sistema Partronic, frenos de disco, sistema de tracción 4MATIC y mucho más. Encuentra la tuya en todas las sucursales Kaufman del país. Mercedes-Benz, the best or nothing. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando con el abogado constitucionalista Gastón Gómez aquí en Aire Fresco. Ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Se respiran nuevos aires en Veramonte, sí, pues. Porque Veramonte Reserva renovó su imagen inspirada en los colores de sus viñedos orgánicos de Casablanca y Colchagua. Veramonte, suelos vivos. Y Salfa cuenta con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. John Deere, Hitachi, Virgen Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Oye, y vayan sacando lápiz y papel para ir tomando nota de la conversación que vamos a tener a continuación, porque estamos ya acompañados del abogado constitucionalista y profesor, además de Derecho Constitucional, Gastón Gómez. Gastón, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, abogado. Un gusto tenerlo acá.
No sé si es buena carta, pero...
Bueno, se dicen tantas cosas sobre los abogados, pero...
Hay mucho chiste, además. Digamos,
mucho, ¿no? Chiste, sí. Pero como en todo, son necesarios. Y especialmente necesarios en este proceso que va a empezar ahora, porque si vamos a hablar de escribir, de redactar una nueva constitución, la verdad que, bueno, ¿con quién partimos? Con los que saben de estos temas. Yo me he venido preguntando desde hace días, bueno, ¿cómo se parte en la redacción de una nueva constitución si no es a partir de la constitución que ya existe? Pero claro, en este caso el acuerdo al que llegaron los partidos indica que se parte de hoja en blanco, ¿no es cierto? Se parte de cero. Y eso ha sido motivo de orgullo, digamos, y de celebración para muchos. Pero ¿cómo se parte efectivamente en la redacción de una nueva constitución?
Mira, es efectivo que desde las distintas trincheras políticas se ha discutido con fuerza esto de la hoja en blanco y de partir de cero, pero todo el mundo advierte, digamos, que en un país que tiene ya una larga tradición constitucional y democrática, yo diría desde 1830, digamos, ¿no? O 28 más precisamente, hasta hoy día, y tenemos instituciones que han permanecido y han sido fruto de la experiencia y de la inteligencia, y eso es muy relevante, de la inteligencia de generaciones anteriores que han evidenciado problemas muy similares a los que nosotros hemos evidenciado. Hablar de que se parte de cero, digamos, es ridículo, ¿no? Ahora, se parte de una experiencia, digamos, ¿no? Una experiencia que tenemos al frente, ¿no? Y que no podemos olvidarla porque es la experiencia fruto de generaciones de nuestro país. Pero también partimos de las experiencias comparadas y de los trabajos y reflexiones que han hecho muchos intelectuales a lo largo de estos últimos 200 años y muy particularmente a partir y después de la Segunda Guerra Mundial, donde se han afianzado las democracias constitucionales en el mundo, digamos, sólidamente. De manera que tenemos mucho sobre lo cual pensar, mucho sobre lo cual descansar y mucho a partir de lo cual se puede construir, digamos, un debate serio, ponderado, equilibrado, inteligente, porque no ganamos tampoco nada con sacar adelante cualquier constitución, digamos, ¿no? No toda constitución es adecuada y es correcta, y hay proyectos constitucionales que han sido un fracaso, digamos, ¿no? De manera que el desafío es inmenso, es un gran desafío para los constitucionalistas, esto es como un juguete para los niños, digamos, sí, claro. Estamos felices, digamos, ¿no? Entretenidos, digamos. Pero yo creo que el tema de la hoja en blanco, que me imagino que ya lo conversaremos más en detalle, tiene otros bemoles.
Claro, porque la hoja en blanco surge del rechazo a la constitución del 80. Pero el punto es que un país no puede estar sin una constitución. Algo tiene que tener, ¿no es cierto? Como ley, fundamental.
El acuerdo se puso en esa hipótesis, en el sentido de que mientras se redacta esta constitución, digamos, regirán todas las normas constitucionales actualmente vigentes sin que nadie pueda desconocerlas. Exacto, ni tampoco la Asamblea, claro, Constituyente, claro, digamos, ¿no?
Y las instituciones que
implican, digamos, claro. Ahora, inevitablemente se dice, digamos, una vez que se apruebe por el plebiscito esta nueva constitución, se deroga orgánicamente la anterior, digamos, ¿no? Eso es muy habitual en las experiencias comparadas, no hay de qué preocuparse, digamos. Ahora, es cierto, y yo creo que ese es un punto que hay que pensar con finura, digamos, es cierto dos cosas. La primera, y esto complejizando más el asunto, que si estamos discutiendo si, por decir una cosa, que si el Tribunal Constitucional va a estar o no, y hasta dónde, y con qué atribuciones en la nueva constitución, el ejercicio de las facultades por los ministros que están hoy día y la parte de la constitución que está o estaría en cuestión o en revisión en esa hipótesis, se vuelve feble, digamos, claro, ¿no?
Durante el periodo que se está discutiendo.
Durante el periodo, claro, que se está discutiendo. Entonces, lo lógico esto es que estos periodos se hagan seriamente, ponderadamente y ojalá en el tiempo prudente que supone poner entre paréntesis, porque esto es lo que vamos a hacer, poner entre paréntesis nuestras instituciones constitucionales y en general todas, digamos, ¿no? Entonces, esto no es algo que los pueblos hagan habitualmente, digamos, bien la gente huye de esto porque, claro, es poner al país, yo lo he dicho de manera un poco melodramática, digamos, pero al borde del barranco, digamos, ¿no? Es una manera de decirlo, digamos, pues no son muy afortunadas la imagen, digamos, ¿no? Porque infunde más temor que otra cosa. Pero es verdad, digamos, que las instituciones están siendo cuestionadas y por consiguiente hay que actuar con prudencia elegancia, con rapidez, eso no quiere decir que haciendo cualquier cosa.
Estamos conversando con Gastón Gómez, abogado constitucionalista, profesor además de Derecho Constitucional. Ha estado en discusión durante las últimas horas el tema de el quórum para la aprobación de las normas constitucionales y qué se hace si es que ese quórum no se alcanza. ¿Qué pasa si ese quórum no se alcanza para algunos elementos específicos de la Constitución? Y hay dos miradas. Una, la mirada de un grupo que indica que, bueno, si no se alcanza el quórum con respecto a un aspecto específico, ese aspecto quedará para de ser definido por ley, con mayoría simple.
Sí, claro.
Esa es una mirada.
Sí, claro.
Y la otra dice, no, si es que hay un aspecto que en el que no se alcanza acuerdo, y ese es un aspecto fundamental para algunos de los tercios, digamos, que están en esta disputa, bueno, ese aspecto no va a hacer fracasar la propia convención y por lo tanto nos vamos a quedar sin constitución y quedaría rigiendo la constitución del 80, porque no podría haber el plebiscito bueno, ratificatorio, que es la tesis Alamán. ¿No es cierto?
Yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga, digamos, ¿no? Se trata de dos tesis que están una mirándose a la otra, digamos, ¿no? Es decir, son tesis reflejas, digamos, ¿no? Y son tesis más bien políticas, ¿no? A la imagen de la Constitución de 1980 rigiendo, después de todo el proceso constitucional, digamos, que naturalmente provoca en los intelectuales y en los políticos y en la gente de la ex concertación un dolor inmenso, se contribuye a la imagen de una Constitución carente de orden público económico, de tribunal constitucional, de derechos fundamentales, que es la imagen terrorífica que ve la derecha,
claro,
la centro-derecha en el horizonte. Claro, en esa disyuntiva no tenemos alternativa, mejor cerremos este proceso, digamos, pero el acuerdo tiene una cosa que es un mandato muy, muy, muy significativo, ¿no? Ese mandato es, mire, debe iniciarse este proceso constituyente, porque todavía tiene que haber un plebiscito,
claro,
donde puede rechazarse,
claro,
digamos, ¿no? Tal vez que las encuestas no dicen que eso no acontecería, pero vamos a saber qué dicen las encuestas por ahí en abril, digamos, ¿no? Se va a adoptar una decisión por el pueblo y esa decisión es: va a haber una nueva constitución. Y esa es una decisión sustancial, digamos, a la que hay que respetar, digamos. Es como el Brexit, digamos, ¿no? Uh-huh. Los ingleses adoptaron la decisión de salirse, para bien o para mal, de la Comunidad Europea. Parece que más para mal que para bien, pero esa es su decisión, ¿de acuerdo? Entonces, esa decisión la han mantenido en el tiempo, aun cuando hoy día probablemente hay más arrepentidos que otra cosa de esa decisión. De manera que cuando nosotros adoptemos esa decisión, vamos a tener sobre todo el proceso constitucional un manto de inspiración. Entonces, estas dos tesis, digamos, vamos a tener que verlas y leerlas a la luz de esa decisión, digamos, ¿no? Tenemos entonces la obligación de ponernos de acuerdo, digamos. Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, digamos, ¿no? Y ponernos de acuerdo pasa por cosas bien, 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 bien fundamentales, digamos, ¿no? No cualquier constitución es técnicamente satisfactoria, porque tenemos mucho avanzado en términos de experiencia constitucional en el mundo. Sabemos que hay cosas que se hacen bien y otras que se hacen mal, digamos, ¿no? No es caprichoso eso, digamos, ¿no? Por alguna razón, prácticamente todos los sistemas políticos y las economías y los países exitosos en el mundo reconocen derechos fundamentales, digamos. O sea, reconocen a los ciudadanos un espacio de libertad para que ellos libremente decidan qué hacer con sus vidas, digamos, planifiquen sus vidas, decidan lo que es mejor, lo que es correcto o lo que es justo para sus vidas, para la cada uno, digamos, ¿no? Y eso se lo reconoce la Constitución. También necesitamos una cantidad importante de derechos políticos. Necesitamos libertad de expresión, libertad de formación de asociaciones, libertad política, libertad para enfrentar las elecciones, libertad de, etcétera, etcétera. Sabemos que las sociedades donde eso no se garantiza son peores que las sociedades donde se garantiza. Entonces, no nos miremos el ombligo, digamos, ¿no? Efectivamente, sabemos mucho acerca de las constituciones y es lo más probable que debiéramos comenzar a conversar ya cuál es el contenido mínimo que una constitución debe tener, digamos. ¿Cuál es el contenido que la Constitución debe tener de todas maneras? Podemos diferir, por ejemplo, hablemos directamente, digamos. Podemos diferir acerca de si el Tribunal Constitucional tiene que tener 8, 10, 15 funciones o solo 4 o 5, digamos. Pero parece que casi todas las democracias constitucionales exitosas del mundo casi sin excepciones, tienen alguna clase de revisión constitucional a través de algo que puede ser una corte constitucional argentina, puede Estados Unidos, puede ser un tribunal constitucional Alemania, España, Italia, etcétera. Países exitosos, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener un tribunal constitucional que tenga este famoso y terrorífico control preventivo, digamos, eso puede ser materia de discusión, digamos, ¿no? Pero que necesitamos un tribunal para resolver algunas de esas disputas o para hacer que los derechos fundamentales prevalezcan, parece que es del todo necesario. Entonces, hagamos esa, comencemos a conversar de eso, digamos, ¿no? ¿Qué supone una democracia constitucional y qué es lo que nos interesa que comprenda? Otro aspecto, a riesgo de estar hablando mucho.
Esa es la idea.
Por ejemplo, digamos, ¿no? En esta crisis hemos visto cómo el presidente de la República, independiente que este sea Piñera o no, el presidente de la República, a pesar de poseer un inmenso poder formal, no tiene tanto poder real si el Congreso es opositor a él. Esa es la verdad, digamos. Entonces, en las democracias en el mundo este tema ya se ha discutido, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, en algunas de ellas se ha pensado fórmulas para equilibrar más los poderes. En otros casos se han pensado fórmulas para darle al presidente opciones en determinados aspecto, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tenemos que comenzar a conversar. Supongo que no vamos a discutir si necesitamos Congreso o Presidente de la República.
Claro,
digamos, ¿no?
Claro, hay muchas cosas que son esenciales, pero donde las visiones son efectivamente, tú mencionabas el Tribunal Constitucional, hay otras visiones sobre el Banco Central, pese a que hay bastante consenso, claro, en que es una institución que ha funcionado muy bien, pero hay otros elementos que tienen que ver con, no sé, la definición sobre el agua, por ejemplo, y otra serie de elementos donde va a haber sin duda mucha disputa. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se van a resolver esas diferencias o aquellas diferencias donde la visión es mitad y mitad, digamos, donde no existe por parte de ninguna de las posturas los dos tercios necesarios? ¿Cuál es tu visión acerca
claro,
de
hay,
eso?
Hay esto de resolver una especie como de dilema del prisionero, digamos. Esto se puede resolver, digamos, de una manera egoísta, digamos, ¿no? Yo bloqueo las instituciones que a mí no me gustan y tú bloqueas las que a ti no te gustan, claro, digamos, ¿no? Y eso significa un deterioro considerable, como la lógica demuestra, ¿no? Considerable para ambas partes y en general para el colectivo, o para la ciudadanía, o para la comunidad, o como quieras nombrarla. Entonces, parece que las opciones racionales son más bien debatir en su mérito racionalmente.
Y llegar a acuerdos.
Yo he hablado de insistentemente de un equilibrio reflexivo, expresión que no es mía, digamos, sino es de un gran filósofo, que alude en el fondo a que somos capaces vis a vis de discutir la entidad, naturaleza, racionalmente y conforme a ciertas pautas de las instituciones más relevantes. Yo todavía creo que el debate público es valioso, significativo, y que la gente se allega a él, digamos, ¿no? Y al final, como diría un clásico, la verdad prevalecerá, digamos, ¿no?
Estamos conversando con Gastón Gómez, abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional. En el proceso que llevó adelante la presidenta Michelle Bachelet, se llegó en definitiva, bueno, se hizo un proceso largo con estos encuentros de ciudadanos, participaron, si mal no recuerdo, unos 200.000 personas, una cantidad importante.
Más o menos.
Me imagino que ahí, en esos encuentros se plantearon todos estos temas, y se llegó a una propuesta, a un texto, que en definitiva, bueno, fue ingresado ya en los últimos días de su mandato. Pero ese proceso, ¿de qué manera puede alimentar lo que viene hacia adelante? ¿Qué lecciones dejó?
Mira, ese es un proceso en el que me tocó ser miembro del Consejo de Observadores. La presidenta Bachelet me pidió que ayudara en ese proceso y encantado y con mucho orgullo lo hice. Sé que además participé en un proyecto semejante que consistía en una plataforma computacional en que se interrogaba a las personas que impulsó el expresidente Ricardo Lagos.
Sí, claro.
Entonces, hay suficiente experiencia sobre esto. El proceso de la presidenta Bachelet tuvo, creo, grandes virtudes, hoy día las reconocemos, las reconoce todo el mundo, indiferente de la posición política que tenga.
Cuatro años tarde, pero se reconoce.
Bueno, así es la vida. Sí. Bueno, hoy día se reconoce que ese proceso tuvo virtudes. La primera y la más importante de todas es que se le preguntó a la gente, conforme a ciertas pautas que se discutieron mucho, y en fin, qué es lo que opinaba de cuáles eran las instituciones más importantes, los derechos más importantes, etcétera, los principios más importantes que una constitución debía tener. Y lo sorprendente y valioso de esas preguntas y de las respuestas, digamos, es que la ciudadanía fue inmensamente prudente. ¿Tú sabes cuál es la institución, la segunda institución que los ciudadanos consideraron más relevante en el país? No lo vas a creer, digamos. El Congreso Nacional, digamos.
Ah, mira.
La segunda, más que el presidente de la República.
¿Y la primera cuál era?
La primera eran los plebiscitos y referéndum, digamos, ¿no? Eso es un signo valiosísimo, digamos, significativo, de que cuando tú le preguntas, excepto que hubo intentos de manipulación y que hubo organizaciones políticas de liderazgo que organizaban 100, 50 cabildos, digamos, ¿no? Y llevaban a su gente. Pero en realidad, en los grandes números, esas incidencias eran muy poco relevantes. Y cuando tú estudias las actas, te das cuenta al tiro, porque además todos llegaban con papeles más o menos ordenaditos y que lo repetían exactamente igual. Entonces, en las actas quedaban esas frases. Entonces, de repente, tú tienes 40 cabildos que dicen exactamente lo mismo. Entonces, evidentemente, aquí hubo una manipulación, digamos, ¿no? Pero ese proceso fue. Luego el proceso se perdió un poco y después se desbarrancó un poco cuando ya fue la redacción de la Constitución propiamente que la presidenta presentó al Congreso, digamos, que no se ha tramitado por lo demás.
Claro.
Pero ahí hay un proceso, hay gente que ha trabajado muy seriamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a nombre de Francisco Soto, han trabajado en sistematizar toda esa información, han hecho un excelente trabajo y esos son antecedentes que pueden aportarse. Ahora, yo creo que algún tipo de proceso participativo va a tener que organizarse aquí también, digamos, ¿no? No basta con que haya una asamblea constituyente que reciba, digamos, a los grupos de interés o de presión o a las influencias más notables del país, digamos, a oír sus opiniones. Además, va a tener que organizarse algún proceso que yo espero que alguien esté pensando desde ya, digamos, porque se va a requerir, digamos, ¿no?
¿Cuáles son, Gastón, los temores fundamentales que aparecen
en el horizonte?
Sí, porque se ha hablado mucho de distintos ejemplos de constituciones, algunos no solo del proceso, no solo, sino que de las constituciones mismas. Se recuerda siempre a la constitución brasileña, por ejemplo, como una no muy virtuosa.
No, porque tiene pocos artículos, pero cada artículo son varias páginas.
Claro.
Entonces,
claro.
La constitución venezolana también es bastante grande, digamos, 400 y tantos artículos, claro. Etcétera, digamos. Sí, hay experiencia. En América Latina somos buenos para la novela, entonces tendemos a confundir que la constitución es un instrumento más bien de relajación, digamos, ¿no? Entonces está repleto de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestras aspiraciones, digamos, y los textos constitucionales cumplen más bien otra función, pero Brasil es posible gracias a su constitución.
Claro. También, ¿cuáles son a tu juicio los desafíos y también las preocupaciones?
¿Del proceso o de la constitución? Porque mira, el proceso tiene varias complejidades, digamos. Pero suponiendo que este plebiscito se va a llevar a cabo ahora, que va a ser mayoritariamente aprobada el proceso constituyente hacia una nueva constitución. El desafío de organizar una asamblea constituyente, o una convención constitucional, como quiera llamársele, digamos, ¿no? En 6 meses, elegir en octubre a los consejeros que van a formar parte de esa convención, y luego que durante 9 meses o un año esa convención funcione realmente, se ponga de acuerdo. Imagínate que van a llegar 155 personas a esa, suponiendo que gane la alternativa B, digamos, uh-huh. ¿no? Que yo creo es lo que va a suceder. Va, 155 personas van a llegar a ese proceso, que son los que nunca se han conocido, claro. Que tienen religiones distintas, visiones políticas distintas, que vienen de orígenes sociales distintos. Incluso dentro de los mismos sectores políticos, digamos, van a haber muchos desconocidos, digamos, ¿no? Eso va a ser una cosa compleja, digamos, ¿no? Probablemente, además, van a haber muchos intereses y muchas fuerzas tratando de impactar sobre ellos, digamos. Claro. Entonces, que la convención fracase, fíjate, la convención fracase y no derribe a un texto constitucional sólido, y al mismo tiempo que tengamos un plebiscito que mandate para crear una nueva constitución, esto puede ser un Brexit, digamos, ¿no? Claro. En que tenemos la decisión, pero no sabemos cómo llegar a ella, digamos, ¿no? Y eso puede ser un problema complejo, digamos. El segundo problema complejo, pero que hay que hacer, es que parece de parte de la ciudadanía, en todas las encuestas y con todo el mundo que tú hablas, de especialistas y otras personas, parece necesario que haya algún tipo de alguna manera de evitar la captura por parte no solo de los partidos políticos, sino de cualquier otro grupo de interés sobre la Asamblea, digamos, ¿no? O sobre la Convención. En ese contexto, digamos, pareciera necesario abrir algún tipo de espacio para que haya participación de, llamémoslo así, no sé si técnicamente es apropiado hablar de que políticamente haya independientes, digamos, pero independientes, digamos, y luego evaluar las minorías étnicas o algunas cuotas respecto de mujeres. En fin, ahí hay un debate que yo no quisiera adelantar desde ya, pero también hay una demanda ciudadana de que esto sea serio, digamos, claro, ¿no? Y que
sea paritario,
la ciudadanía no lo va a perdonar, digamos, ¿no? No, es que no es simplemente que los partidos, la ciudadanía está esperanzada, y yo creo que, no sé si te pasó a ti, Polo, yo te tenía la pregunta a ti, digamos, de si cuando salió el acuerdo no te produjo un gran relajo, digamos,
un alivio y esperanza,
¿no es cierto? Duda, claro, yo creo que le pasó a todos los ciudadanos de este país, digamos, alivio y esperanza, esas son las palabras correctas. Esta es una promesa que se hizo a la ciudadanía y que no puede ser defraudada, digamos, ¿no? No es así nomás, digamos, ¿no?
Bueno, tú vas a tener harta pega, sin duda, los otros abogados constitucionalistas también. Le queremos agradecer muchísimo a Gastón Gómez por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Gastón.
Gracias a ti por la invitación.
Bueno, nos vamos, viene Cartas Notables hoy. Los nervios de Schumann están en mal estado. Luego, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Rodrigo Echecopar. Luego, a las 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Grace Jones. Y nosotros nos juntamos mañana aquí en Radio Duna para más aire fresco. Chao, que estén bien.